Hola, muy buenas, ¿qué tal, señores, señoras, noveneros, noveneras, amantes del cómic en general, del americano en particular? Bienvenidos a esta nueva edición del noveno podcast. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros que superaríamos la cifra de los 50? Y ha costado muchísimo, pero por fin nos hemos podido reunir para grabar el número 51 o volumen 3, número 22. Yo soy Albertini y al otro lado de las líneas, desde su flamante noveno cueva nueva, tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Aquí andamos, pues acostumbrándome a la nueva cueva. Tengo a los monos decorando las cosas.
Marcando su territorio, sí. Con heces y esas cosas.
Sí, exactamente. Eso están haciendo. Lanzando heces con las manos.
Pues nada, oye, tú sabes que después las paredes se pueden decorar de esa manera bien y después se revaloriza. ¡Ah, qué mal estoy con las palabras hoy! No me sale ni una. La casa y después nada. Corramos un tupido velo porque no me salen hoy las palabras. Bueno, pues nada, vamos a hacer un programa que se antoja larguito porque, claro, llevábamos aquí casi un mes, que se dice pronto, sin grabar nada. Aunque sé que no nos habéis echado de menos.
Nada. Ay,
nada. Y bueno, pues después se nos unirá Rubén con su sección de europeo, que va a hacer una cosa, bueno, una sección especial. Y bueno, si te parece, Dani, comenzamos con las noticias.
Vamos a pasar a las noticias.
Comencemos con las noticias. Dani, ¿qué nos traes?
Pues sí, yo tengo aquí una noticia de estas que cuando las ves dices, a mí si me sobrara el dinero, tampoco, la verdad. Y es que la portada original de Tintín en América se ha vendido por 1,3 millones de euros. Catacroker ahí, joder. Que siempre que escuchamos estas cosas de lo que valen las portadas, los números uno de ciertas cosas, el Action Comics, la primera aparición de Batman, el Amazing Fantasy 15 y estas cosas, da como vértigo. Y en este caso ni siquiera es un cómic, que es la portada.
Efectivamente.
Pero bueno, como las portadas de Tintín, la mayoría de ellas pues fueron redibujadas y se volvieron a hacer, pues esta tienen además un factor añadido ahí de rareza, todavía más. Y bueno, pues hace 4 años la habían vendido por 764.000 euros, que tampoco está mal. Y bueno, pues nada, 1,3 millones de euros. ¡Ja!
Cuando vendamos nosotros las portadas de los podcasts, ¿tú crees que sacaremos algo?
Sí, pues, vamos a subastar los programas viejos que están desaparecidos en combate.
Efectivamente. Tú imagínate una edición especial, un póster gigante con todas nuestras portadas. Yo creo que 1.000 euros sacaremos, ¿no?
Claro, que menos.
Que menos.
En fin. Bueno, nos vamos de Europa a América. Tira tú, ahí.
Sí, porque tenemos nuestra ya gran sección ensalada de DC.
Sí.
Porque bueno, ahí estamos. Mira, yo te digo una cosa. La semana o el programa que no tengamos nada para meter en la ensalada de DC, me sentiré muy triste. Porque se les echa de menos sus cosas.
Sí, ¿verdad? Diremos, ¿por qué? ¿Por qué no hay nada?
Llena mucho el el espacio en el noveno podcast. Lo tenemos que llamar.
Sí, también.
El podcast favorito de Didio. Bueno, en fin.
En fin, las ensaladas vienen bien con el calor.
Efectivamente.
A ver.
El caso es que en estos días, bueno, precisamente este pasado lunes, han salido los solicits de DC, que son, bueno, pues el adelanto de novedades de los cómics que sacará DC en septiembre. Y ya entre la semana pasada y esta hemos venido sabiendo cosas, ¿no? Ya hemos comentado que, comentamos en el número 50, si no recuerdo mal, o en el anterior, que en septiembre iban a hacer lo que van a llamar el mes cero, que son 52 números 0. En plan, ¿para qué hacer un número 13? O ¿para qué hacer un punto de partida hace un año?
Exactamente. Si es que no saben qué hacen.
Pudiéndolo hacer ahora, ¿para qué haberlo hecho hace un año? En fin. Y con multitud de novedades, entre las cuales 4 series nuevas, que no son, vamos, ya tenemos la tercera oleada de DC.
Sí, ya es la tercera.
Sí, que tenemos que hacer...
Lo cual tiene que ver además con terceras cancelaciones.
Efectivamente. ¿Qué prefieres que comente primero, las cancelaciones o las renovaciones? Las nuevas series.
Empieza con las que han cancelado y luego cuáles son las que van a sustituir, porque parece que en DC tienen que tener 52 series siempre, si no se vuelven
efectivamente
locos.
Efectivamente. Pues mira, han cancelado Resurrection Man, que lo hacía Dan Abnett y Andy Lanning.
Sorpresas.
Capitán Átomo, de nuestro amigo J.T. Krull.
También.
Que, por cierto... algún comentarista me anda diciendo, comentarista de Zona Fan, no de Noveno Podcast, que Capitán Atom estaba bien. Bueno, Skrull, mira, yo le tengo allá crucificado, así que... Y esa gran maravilla del noveno arte, que es Voodoo, que está durado demasiado ya. Aparte, la que ya sabíamos que era Liga de la Justicia Internacional. Parece ser que no hay ninguna sorpresa, ¿no, Dani, con las cancelaciones?
Pues no, la verdad es que no. La Liga de Justicia Internacional, pues, comparada con las otras, era una gran serie, pero bueno, tampoco había vendido muy bien.
Son todas colecciones que estaban en ese límite que tiene DC de 20.000, más o menos. Luego lo repasamos cuando comentemos las ventas de mayo.
Sí.
Y con estos 4 cancelaciones, ¿qué 4 nuevas series tendremos? Pues series tan interesantes como Talon, escrita por James Tynion IV, con argumento de Scott Snyder y con dibujo de Gillian March, que bueno, es un spin-off de Batman y el crossover La Noche de los Búhos, que se está publicando ahora mismo en Estados Unidos, que está protagonizada por Calvin Rose, el único Talon, que los Talon son una especie de asesinos que están al servicio de la Corte de los Búhos, que básicamente es de lo que está yendo la etapa de Batman desde que empezó. También tenemos Sword of Sorcery, espada de brujería, por decirlo así, de Christy Marks y Aaron Ropresti. Marks no me suena de nada, no sé a ti, Dani.
No, a mí tampoco, lo único que me suena es el dibujante. Uh-huh.
Que dice que es una antología al estilo All Star Western, pero de fantasía, cuyo lanzamiento presentará el retorno de Amatista, la princesa perdida de Gemworld. Y aparte un complemento sobre Beowulf y Grendel, realizado por Tony Bedard y Jesús Saiz. Una colección un poco rara, la verdad, se me antoja.
Ahora, las dos colecciones que has dicho tienen pinta de que van a entrar en la siguiente cancelación.
Hombre, la verdad es que sí, tiene esa pinta. Siguiente serie, Team 7, de Justin Jordan y Jesús Merino, sobre el equipo que se crea un poco para contrarrestar tanto a Superman como a los primeros superhéroes que surgen a la Liga Justicia. Esto, bueno, si leéis la colección Justice League, veis que ya empiezan a salir algún personaje en ese sentido, ¿no? Tendremos a Steve Trevor, Alex Fairchild, Slade Wilson, Amanda Waller, Dinah Lance, John Leeds y Cole Cast. Vamos, que hacen aquí también un reciclaje de personajes curioso.
Tenemos, pues, sí, eso, ¿verdad?
Un poco. Tenemos a Alex Fairchild, que ha salido...
Que huele a Windstorm, alguna cosa de series que, bueno, cancelada.
Sí, porque por ejemplo, Steve Trevor... Está saliendo, bueno, es de Wonder Woman, pero está saliendo en Liga de Justicia. Alex Fairchild estaba saliendo en ¿cómo se llama? Bueno, en Superboy. Es el padre de Fairchild. Slade Wilson, que es Deathstroke. Amanda Waller, que es la del Escuadrón Suicida. Y los Cole Cast, que es Grifter. Dinah Lance, que ahora mismo se me ha ido de donde viene. Y el otro también, pero bueno. también, no sé, otra colección un poco raruna. Y también tendremos, la cuarta colección será The Phantom Stranger, de Dan Didio y Brent Anderson, sobre este personaje místico que nos contará su relación con Pandora, que ya pudimos ver si habéis leído el Free Comic Book Day de DC. Te venía un adelanto de la Guerra de la Trinidad, de Trinity War, y su importancia en el universo DC. Un poco en plan su relación con el espectro y cosas de esas.
Ya saber, es que... No sé, es que ninguna de las cuatro colecciones parece que vaya a vender mucho para que no la cancelen luego. La de Phantom Stranger aguantará más porque es Dan Didio el guionista.
Sí.
Y bueno, no sé, es un poco raro, ¿no? Cuatro colecciones son bastante chungas.
Sí, porque es que son cuatro colecciones, porque claro, por ejemplo, la segunda oleada, que es la que ha salido ahora en mayo, tenía su importancia porque era Tierra 2, o sea, venía sí. James Robinson con su JSA, después estaba Levitt, que hacía no sé qué con también con Cazadora y Power Girl. Digamos que eran personajes que más o menos importaba un poco, por lo menos la mitad, sí, es que... de esas colecciones. Incluso Dial H, que es el rescate de una colección mítica, y no sé, pero aquí...
Ya, no, es que encima han sacado una colección de un personaje que acaban de crear.
Claro.
Y hay muchas colecciones de personajes que ya existían antes en la vieja DC que no han conseguido vender mucho. No sé cómo esperan que una colección de estas pues venda más, no sé. Uh-huh. En fin, es un poco extraño, desde luego, sí. Pero bueno, que todavía queda lo mejor de DC, que esto me ha hecho mucha gracia.
Es que tenemos nuevo Green Lantern en la oficina, muchachos.
Y... Ay, me ha dado ganas de llorar.
Que bueno, este Green Lantern también salió en el prólogo ese de Trinity War, pero se vio un poco alejado y de refilón, ¿no? Pero aquí ya lo he presentado, debutará en el número 0 de Green Lantern, que saldrá en este mes de septiembre, y es, vamos, es indescriptible.
No entiendo nada.
Han dicho... ¿Qué nos falta? Decía por Warren Ellis, decía en Twitter, lo leí hace poco, creo que lo retuiteé, que el nuevo Green Lantern es el resultado de todo el estudio de demográfico que tiene DC.
Sí, ¿verdad?
Porque, bueno, es que es árabe, tez oscura, totalmente cubierto y... ¡Lleva una pistola! Que es lo más útil para un Green Lantern.
Fuera, hombre, fuera ya.
O sea...
¿Pero qué tiene que ver con Green Lantern un tío con pistola?
Es que no tiene nada que ver.
Es que no entiendo nada. ¿Para qué quiere una pistola un Green Lantern?
Es que no la necesita. Es que ni como constructo, ni de verdad. Es que no la necesita.
No, si te la haces, ya está. No entiendo nada. O sea, es una imagen en plan... Es horrible, de verdad. O sea, a mí me ha dado hasta cosa.
Es que es terrible.
Hasta cosa porque además le dan color ahí, en plan, como se ve como un poco rojizo, extraño el color. No sé seguro si es árabe igual, porque pone un tatuaje en el brazo con letras árabes. Y, en fin, bueno, pues venga. Pues vale.
Es que es todo, Dios, un gangsta, un gangster de... Seguro que le ha dado una paliza a Hal Jordan y le ha quitado el anillo.
Exactamente, claro. Es que... joder. Esto es porque en aquel cómic de... Ya no me acuerdo cuál era. Era de Superman, que salía un árabe y alguna cosa y decían... Y luego no lo publicaron y luego entonces dicen, no, si no tenemos miedo a nada, vamos a sacar ahora un Green Lantern árabe y va con pistola. Porque sí.
Ah, pues puedes que sí que sea para Superman. Creo que sí.
En fin.
Porque bueno, para Batman también tuvieron un poco de polémica porque el Batman de Francia, con el tema Batman Incorporated, era también árabe. Entonces tuvieron también un poco de polémica. En fin. Que bueno, que aquí lo importante es que este diseño, yo me imagino... que ha sido que que solo le faltaba a esa portada estar dibujada por Rob Liefeld. Y ya sería el acabose.
Mira, es que es, yo creo, igual es broma o algo, porque es que es jodidamente horrible. Ni siquiera es molón a lo triste. Es que es horrible. No sé, en fin, ay Dios. Bueno, mira, vamos a pasar a la sección audiovisual y dejamos al gangsta árabe con anillo de poder. Y empezamos con noticias, bueno, relacionadas con el cómic español. Uh-huh. Uno de los clásicos del cómic español, que es Zipizape. Y es que Zipizape y el Club de la Canica pues ha encontrado distribuidora. Esto, película que empezará a rodarse el próximo mes de julio. Y tiene una sinopsis que yo os leo. Zipi y Zape, dos traviesos mellizos, son internados en El Esperanza, un colegio donde los juegos están prohibidos. Allí fundarán el Club de la Canica, la resistencia infantil que desafiará a la autoridad de los adultos gracias a su inteligencia, su valentía y su inquebrantable fe en la amistad. Zipi y Zape y el resto del club descubrirán un misterioso secreto que se oculta en el colegio y vivirán una aventura más emocionante de sus vidas. Punto. Y ahora ya digo yo, y la guerra civil también.
Efectivamente.
Por si acaso. En fin, bueno, pues eso. Ay, yo la película El Capitán Trueno, que es la última que han estrenado, no la he visto, pero dicen que es tan mala.
ya tuvimos reseña por parte de quién era, de Fergatovic, puede ser.
Sí, es verdad, ya no me acordaba.
Que la pusimos y ya en
no
audio.
Yo no sé quién fue.
Y era y vamos, era daban ganas de verla, sí.
Sí, de lo mala que es. Bueno, la verdad es que yo también me acuerdo de las dos películas de Mortadelo y Filemón, por ejemplo, que no tenían mucho que ver una con la otra, y a mí tampoco me gustaron demasiado, si te digo la verdad. Pero bueno, eso son cosas complicadas. Lo de Zipizape puede quedar súper cutre ya solamente los niños.
Sí.
Así que, en fin. Bueno, déjate, a ver qué pasa. Y hablando de Mortadelo y Filemón, ¿qué me cuentas?
Pues que también tendremos película de Mortadelo y Filemón. Y...
Venga...
En animación en 3D. O sea, aquí hay ya un nivel importante, ¿eh? Es que aquí... Bueno...
Cuidado, ¿eh? ¿Y cómo se titula? Que es que es lo mejor.
Es que el título es buenísimo. Se llama Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. A ver. Vamos a...
A ver... A mí se me ocurren ciertas cosas, ¿sabes? ¿Esto no es un nombre de una película porno o algo así?
Es que se las trae.
En fin.
Mortadelo y Filemón sacan el salchichón.
Ahí queda eso. Ay, Dios.
Y bueno, ese me consta,
en
fin, me
consta. En 3D, ya sabes. En 3D. Que hay que hacer.
Dirigido por Javier Fesser, que sí. Que es el habitual, creo. ¿Puede ser? Sí.
Sí.
Y bueno, vamos, tenemos aquí proyectos sobre cine español comiquero que nos lo quitan de la mano.
Sí.
Y lástima que no nos apetece caber ninguna de las dos. Es que vamos. Bueno, hay otro proyecto, pero eso ya lo comentaremos cuando toque, porque no sé por qué, pero en el guión lo he puesto en el último. Pues si quieres lo comentamos, ¿sí? Ahora.
Venga.
Pues es que Paco Roca, que bueno, autor de cómic, bla, 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 dirigirá Memorias de un hombre en pijama. Adaptará esas tiras que han publicado Asti Berry, ha recuperado Asti Berry, y será pues eso, una película de animación con el mismo equipo con el que hizo Arrugas, productora Perro Verde, con Ignacio Ferreras en el guión, y supervisando en la dirección. Y bueno, aquí ya el problema viene que, vale, van a adaptar Memorias de un Hombre en Pijama, pero Memorias de un Hombre en Pijama son unas tiras cómicas. O sea, ¿cómo haces un largometraje de eso, no? Entonces, es la duda que viene.
Pues lo más que puede ser es que se le ocurra coger una de las tiras que le parece que se puede sacar más chicha o algo así. Uh-huh. y alargarlo un poco, pero no sé.
Es eso. No. En las notas de prensa hablaban que lo más bueno, en la nota de prensa no, en la noticia que sale en El País, hablaban que lo más probable es que hagan una serie o una webserie, aparte del largometraje, cogerán, pues supongo yo que lo que tú dices, lo que más chicha tenga para hacer el largometraje, y después cogerán otro montón de tiras y las desarrollarán en forma de cortometrajes o de webisodios. Es lo que estaban comentando. Sí. La película está programada para 2013, o sea que a ver cómo lo logran hacer.
Bueno, ya sabes lo que decimos siempre, habrá que ver.
Habrá que vigilar, estaremos vigilantes.
Estaremos vigilantes ante la expectativa de... Bueno, en fin, no me puedo dar más vueltas. Bueno, mira, vamos a cambiar de medio y de país y de todo. Y te digo que han salido trailers de dos videojuegos basados en cómics o en personajes de cómics.
Tell me more.
Te diré que no suelen tener mucho ojo, mucha suerte, ni Marvel ni DC a la hora de hacer sus videojuegos. Últimamente, por ejemplo, Marvel hizo uno de estos que salían los X-Men y tú podías manejar a un mutante desconocido, que era la cosa más sosa del mundo.
Sí.
Y bueno, básicamente, y en DC han tenido pues sus cosas también. Esta vez tenemos el tráiler de Marvel Heroes MMO, o sea, un juego de rol online masivo, en plan World of Warcraft y demás. Uh-huh. Y bueno... DC lanzó hace un par de años, o año y pico, tres, bueno, lanzó DC Universe Online y bueno, más o menos tuvo un cierto éxito, pero al final yo creo que hoy en día no se está jugando tanto y eso es la marca de un MMO que es bueno de verdad, que se sigue jugando después de mucho tiempo. Y bueno, en fin, en este caso pues nada, hemos visto cuatro cosas. En el tráiler de la parte sale el Doctor Muerte con el cubo cósmico, ¿vale? Y bueno, a saber cómo quedará esto, porque ni puñetera idea. La pinta de por ahora de primeras no es de gráficos y demás, no es especialmente buena, ni mala, ni nada. El caso es saber cómo tira. Y en el caso de DC tenemos que quieren sacar un juego, Injustice, God Among Us, o sea, Injusticia, Dios entre nosotros. Esto, por el tráiler, tiene pinta, tomamos toda la pinta de que es un juego de lucha.
Yes, y lo es.
Que todos se acordarán de el intento este que tuvo DC con Mortal Kombat versus DC, o como hostia se llamara, que ya no me acuerdo. Que no terminó de parecer muy malo, pero no tuvo mucho éxito. Y bueno, todavía me acuerdo de un juego que había de lucha de personajes de DC. Creo recordar que era de Mega Drive o así, que tampoco era muy bueno. Una vez más, si consiguen hacer un buen sistema de lucha, movimientos, estas cosas pueden acabar enganchando. Pero bueno, hay muchos juegos muy buenos de lucha y... se ha probado que solamente con meter personajes de cómics no es suficiente.
Claro.
Así que a ver juego en sí, qué tal tira y demás, cuántos personajes hay para elegir, porque bueno, Marvel en eso sí que ha tenido suerte en general, porque su Marvel vs Capcom, o bueno, su a medias con Capcom sí que tiene bastante éxito. Y esto tiene una pinta un poco diferente, en parte porque bueno, es en 3D de verdad, parece. Y no sé cómo lo van a enfocar, porque cuando hicieron el de Mortal Kombat la gente se quejaba de que, claro, los personajes de DC no mataban a la gente ni nada. Pero vete a saber, porque ahora que tenemos esos Green Lanterns con pistola y Dan Didi y Bob Harras que son así, igual dicen sin problemas que Superman parta miembros y atraviese pechos.
Sí, lo que todo el mundo desea leer en un cómic. Desmembramientos.
En fin, bueno. Venga, Mila, otra película que tiene cosas con el 3D. A ver.
Sí, es que la película más esperada de este año por todos los comiqueros, es decir, G.I. Joe, sí. La venganza. No está bien hecho. Se retrasa hasta 2013. La razón. Bueno, pues el cambio de fecha obedece a una decisión tomada después de los primeros pases de prueba con público. Lo estoy leyendo literalmente tal como venía en la nota de prensa remitida por Paramount. Los pases con público que nos ha decidido a darle mayor valor y mejorarla notablemente con el 3D. Ya que la película ha quedado muy por encima de las expectativas y con las nuevas tecnologías nos asegura una conversión de máxima calidad en 3D.
Vale, va a empezar y para terminar, o sea, la película está terminada ya, es una puta basura y van a ponerla en 3D para ver si va alguien más.
Efectivamente.
Punto pelota. Y ni siquiera la han grabado en 3D, es una conversión. Y ya te lo dicen ahí claramente. Nos asegura una conversión de máxima calidad. No.
Yo solo digo, si una película con The Rock, con Bruce Willis,
hombre,
y con los guionistas de Zombieland, efectivamente, no logran reunir una base mínima como para lanzarla en 2D, me lo pensaría muy bien. Me lo pensaría.
Madre de Dios.
No sé, o sea, en serio. Chicos, os superáis. Esto lo podemos haber hecho como porrazo. Ya que no tenemos hoy porrazo, pues porrazo a Paramount. Por cierto, Paramount, las comas existen. Porque lo he copypasteado tal cual venía. En fin. Y vamos a seguir con pelis de superhéroes, ya que
hemos tenido ahí un rumor desconfirmado y demás.
Sí.
Que nos ha dicho el tema, oye, que en Iron Man 3 pues va a aparecer Iron Patriot, como se puede ver en estas primeras imágenes de rodaje. ¿Cómo? Sí. ¿Qué me estás contando? ¿Qué cosas, oye? Y después se ha confirmado que no. Sí. Nos han enseñado más imágenes de doblaje, de la grabación y bueno.
Hay con los actores de doblaje, con los trajes.
Sí, el doblaje imágenes, se han enseñado muchas. Mola, y bueno, que se ha visto pues que realmente es máquina de guerra con esa armadura de Iron Patriot. Que bueno, son esas cosas que le gusta a cualquier friki, le gusta escarbar.
Sí.
No podemos negarlo. Y bueno, en fin. Iron Man 3, la primera película después de Los Vengadores de Marvel. Y bueno, tenemos, yo tengo ganas de verla, ¿por qué no?
Sí.
Supongo que mejorarán la segunda parte y empezarán pues con el argumento que llevará la segunda parte de Los Vengadores.
Uh-huh.
Así que bueno.
Lo más probable.
Cuéntame qué más cosas.
Pues tendremos también que Warner Bros. Estaba ahí excelsa, ya ha dicho, ¡wow! Estoy preparando muchas series de superhéroes, porque somos guays. Y bueno, pues ya parece ser que están avanzando muchos de los proyectos que llevaba en cartera un par de años, como el proyecto de Justice League of America, que recogerá, pues, bueno, que tiene en el guión a Will Bill, al que podemos conocer de Gangster Squad, que la cual no he visto. Y tenemos también muchas más películas, como por ejemplo Lobo, dirigida por Brad Peyton, que es el director de Viaje al Centro de la Tierra 3D. Primero,
una película de Lobo tiene un peligro.
Sí.
Hasta los cómics de Lobo tenían peligro.
Efectivamente,
de convertirse en algo que no funcionaba.
Sí.
O sea, que imagínate una película.
Efectivamente. Wonder Woman. Pero sí, la serie estaba genial. El piloto era fantástico. Con Michael Goldenberg. Oh, sí. The Flash, que no tiene todavía guionista. Aquaman. Green Arrow. ¿Por qué? Si tiene una serie. ¿Quién sabe?
Sí, efectivamente.
O sea, El Escuadrón Suicida con Seth Gordon y Shazam con Bill Birch y Geoff Johns en el guión. O sea, vamos, tenemos aquí una serie de películas interesantes. Aparte de las de Superman y las de Batman, que van aparte.
Sí, de todas formas,
Dime.
No, digo que de todas formas que me llama la atención que bueno, hay nombres de personajes en las películas, pero que también tienen un poco pues ese aire de cuando Marvel dice, voy a hacer una película de Pantera Negra, voy a hacer una película del Doctor Extraño. En plan, ¿quién va a ver una película del Escuadrón Suicida? De Aquaman, que es el superhéroe menos amado de DC. Y de luego hacer una película. Es que me dice, qué miedo tengo, por favor.
Yo me
En fin,
imagino
no sé.
que están aprovechando que James Cameron está grabando el fondo marino y de repente
Sí.
meten a Aquaman por ahí.
Será eso. Hombre, te digo la verdad, fíjate, después de pensarlo un poco, me apetece ver la película de Lobo. No espero que sea buena bajo ningún concepto, pero quiero ver qué
Es
hacen,
que
porque es que tengo curiosidad.
con Lobo no puede haber término medio. O sea, o hacen algo muy bueno, que lo dudo, o tienen que hacer algo tan malo, tan malo, tan malo, que se le dé la vuelta a la película y sea buena. Cualquier
Efectivamente.
término medio, cualquier término medio es un fracaso. No lo intentéis. Poneros
No,
de acuerdo,
efectivamente, o
señores de
sea,
DC. Señora Warner,
no
póngase de
puedes
acuerdo.
no puede intentar hacer una película de Lobo que sea la próxima obra maestra ni nada de eso. Dicen, vamos a ir a morir ya y vamos a hacer el Lobo a lo loco, de 2 horas con su moto espacial, su perro, su amor por los delfines y sus puros, sus cadenas y sus ganas de destripar a gente y ser invulnerable, inmortal y de todo, y molar y punto. O sea,
Efectivamente.
sin más vueltas, porque es que si hace una película de Lobo, no me jodas. Y bueno, con semejante director, con créditos como Viaje al Centro de la Tierra 3D, que no la he visto, pero ¿por qué me dignaría a ver semejante mierda? Si es que no. En fin. ¿No salía The Rock también en eso?
Es que The Rock sale en una de las dos que ha habido de ese calibre. Y no estoy seguro en cuál. Porque en una sale The Rock y en otra sale. No me acuerdo quién, pero que también es muy típico de comedias tontas.
Ya sé quién creo que. Ya creo que sé quién dices, pero
Ah,
no.
es que no sé. Empieza su nombre por B, Brendan Fraser, creo.
Bueno, ni idea. En fin, que no sé. Esto. Yo creo que empiezan a soltar ahí cosas en plan. Mira, que tenemos un logo que lo vamos a usar mucho para estas cosas. Es que para los cómics no queda muy bien. A ver,
Que
en
por cierto
movimiento mola
queda
más.
en el tráiler de en el que queda de puta madre en el tráiler de Injustice Gods Among Us, en el videojuego
Exactamente.
de DC. Ahí es la primera vez que he visto el logo de DC y he dicho, ostras, queda bien.
¿Qué coño? Queda bien. ¿Qué cosas?
¿Qué es esto? What is this?
Oh, Dios. En fin. Ah, bueno, tenemos, por cierto, otra noticia de DC, aunque esta creo que tiene bastante poco que ver con la DC actual, o sea que es bueno. Y es que
Efectivamente.
se ha anunciado Teen Titans Go, una nueva serie de animación para el bloque de DC Nation. Y bueno, pues tiene esta pintica así como infantil, un poco cabezones y demás. Que bueno, yo de primeras no puedo más que esperar una serie divertida y ya está, ¿sabes? O sea, algo que divertido y seguro que mucho más fiel a lo que son los personajes de DC que algunas de las colecciones actuales. Así que
Devil
bueno,
City.
en fin. Bueno, van a tener implicados a Sam Register, que es el productor ejecutivo, que también está implicado en la serie Green Lantern, de Looney Tunes Show o Teen Titans, Michael Jelenic, que está en Thunderbats, Batman, The Brave and the Bold, y Aaron Horvath en Math o El Tigre. Así que bueno, es gente eso, que ha trabajado mucho con Cartoon Network y bueno, pues yo la echaré un ojo, como siempre. A ver qué tal pinta tiene la cosa. Por ahora solo tenemos ese cartelito de presentación que salen ahí, pues esos Teen Titans, pues cabezonillos, Robin, Cyborg, en fin. Bueno, más
Hay
Raven.
que digo que hay
Tira,
que
tira.
decir, digo que hay que decir que esta serie está, digamos, es como si fuera una promoción de los cortos que estaban poniendo DC. Cortos muy cortos, creo que de 3 o 5 minutos, que estaban poniendo en DC bueno, en Cartoon Network, en el bloque de animación de DC Nation. Entonces lo que han hecho ha sido convertir eso en serie.
Sí, de hecho siempre se ha, bueno, se ha dicho que esos cortos eran en plan a ver cuál gusta, a ver cuál queda bien,
sí.
Y después podemos ir sacando series.
Entonces, por ejemplo, también tienen, creo que tienen unos de Blue Beetle y otros, no me acuerdo de qué, pero bueno, tienen algunos bastante majos.
Sí. Bueno, ahora Marvel, cuéntame qué hace. Con sus bloques de animación.
Seguimos con la animación y esta vez nos toca hablar de Marvel, de lo que pone en Disney XD, en el bloque Marvel Universe. Y es que la primera noticia es que ha renovado Ultimate Spider-Man para una segunda temporada. Y que, por cierto, que no sé cuántos capítulos tiene la primera, porque han parado en el 9 y no sé cuándo retomarán, como ya sabes que pues... las animaciones... producen en masa, pero después los reparten a lo largo de tantos meses. Y han decidido cancelar Los Vengadores, Earth Mighty Heroes, que es la última serie de Los Vengadores que ha salido en estos últimos 2 años. Lleva, ¿no? Lleva 2 temporadas.
Sí, alguno dirá que... Bueno, la ha cancelado además bastante abruptamente. Y alguno dirá que es que se metió Jeff Loeb un poco más en el... Bueno, no sé, la primera temporada, por lo que dicen, no he terminado de verla, era bastante mejor que la segunda. Porque la primera era un arco argumental largo que tenía todo que ver, el segundo eran episodios más sueltos y menos relacionados, que al final la cosa no quedó del todo bien.
Yo todavía tengo que empezar a verla, la tengo bajada, pero no he puesto todavía a verla. Lo que sí que veo es que... los señores vecinos compra series, ¿no? Estos que cogen las series y te la pasan.
Sí.
Han estado pasando día tras día. O sea, que le están dando caña en Disney XD la emisión de esta segunda temporada.
Sí.
Y bueno, parece ser que no hay mal que por bien no venga. Y es que parece ser que en 2013 llegará Marvel Avengers Assemble, pues la nueva serie, que no se sabe nada más de ello, porque todavía no ha habido una nota de prensa tal cual. Ha habido, creo que se ha anunciado a través de Twitter, o sea, simplemente, pero no hay nada seguro. Y bueno, pues estaremos vigilantes sobre esta nueva serie.
A ver qué pinta tiene esta serie. La imagen promocional, bueno,
no,
parece
es que no,
muy parecida a los cómics, pero...
No, es que, Dani,
como mezcla de todo.
Que no es, ¿qué? No es imagen promocional, que es directamente la portada de Marvel, de Avengers Assemble. Que es que,
vale, perfecto.
Porque no hay nota de prensa, o sea, ha salido en plan, en un par de líneas de la nota de prensa que ha anunciado la cancelación de Marvel Earth Mighty Heroes. De Avengers Earth Mighty Heroes. Eso, de la serie de los Vengadores.
Pues bueno, parecía yo que no. Pegaba mucho con la serie de animación, pero bueno. En fin, ala, dicho queda. Información siempre acertada.
El noveno podcast, muchas noticias te damos. Y bueno, vamos un poco a nuestras secciones.
Vamos para allá.
Ay, no puedo creer que lo he titulado, no puedo creer que le estén dando que le hayan dado tanto bombazo a la sección gay de los universos superheroicos. Y es que se ha anunciado la boda de Estrella del Norte y su novio Kyle en las páginas de Astonishing X-Men número 51, que saldrá el próximo mes de... No, este mes de junio sale.
Sí.
Claro, como es una noticia de hace semanas...
Sí, ya, es que, oye, vamos retrasados.
Sí. Y bueno, pues esto es lo típico. Marvel lo ha presentado en prensa, en el programa de ABC, The View, que es el Ana Rosa, lo ha presentado en el Ana Rosa americano.
Era la rosa de Disney.
Era la rosa de Disney. Que sí, que tenemos un personaje gay. Y todo, ¡wow! ¡Hay gays!
Bueno, pero si eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, lo que va a ser.
Efectivamente.
Sí. Bueno, y se ha casado, pues bueno. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Que en DC tengan envidia?
Y en DC, como tenían envidia, han dicho, pues sabéis que bueno, llevamos como que semanas desde que Didio dijo en una convención, oye, pues pensamos traer de vuelta a un personaje y que este salga del armario. Y todo el mundo, ¡guau! ¿Qué
Toma.
será? Todo, ¡guau!
¿Quién
¿Qué es
será?
esto? ¿Quién será? Bueno, pues al final,
Batman. Batman.
demasiado obvio, muchacho.
Demasiado obvio, efectivamente.
Pues tendremos a Alan Scott, el primer Green Lantern, que será, bueno, pues será el personaje gay. Ya ha salido, ha debutado en el, bueno, en realidad ha debutado en el Earth 2 número 1 de James Robinson, un cómic, por cierto, muy recomendable. Y en el número 2 ya le hemos visto consumar un beso con su pareja.
Sí, dice James Robinson que ya lo tenía preparado hace tiempo el tema y que habría más.
Que habría más sorpresas. Se está llenando de gays, Tierra 2.
Pero es que ya, yo digo, o sea, yo digo, ¿y a quién coño le importa esto? Es que esto es una
Efectivamente.
tontería. Vaya noticias de
Efectivamente.
mierda. Joder. En
Hombre.
fin, no.
Sí, o sea, por un lado, a ver, esto, por ejemplo, claro, nosotros que nos da igual, somos lectores de cómics y nos da igual que fulanito sea gay o asesino de niños, nos da exactamente igual.
Vale.
Pero
Haces comparaciones.
no estoy queriendo decir que los gays sean asesinos de niños. Que bueno, alguno habrá. Pero no estoy aquí para señalar a nadie.
No estoy aquí para señalar a nadie.
En fin. Bueno, lo que te decía, ¿no? Pero que digamos que esto, por ejemplo, me lo comentan también mucha gente que se preocupa por el tema de los derechos de los gays, las lesbianas y todo eso. Todo el colectivo LGBT o LGTB, nunca me acuerdo si va la T antes que la B o tal. Que quieras que no, estas cosas dan un poco de visibilidad y de
Sí.
normalidad a cosas que sí que deberían ser normales, pero que sin embargo no lo son.
Claro, si yo entiendo eso, a mí lo que me da pena es que haga falta que eso sea, o sea, que eso dé visibilidad o que el hecho mismo de que esto sea una noticia, pues
Claro.
que me da pena porque eso quiere decir que es necesario, ¿sabes? Que es necesario que haya visibilidad sobre el tema, que hay problemas, que hay, en fin, esas cosas. Entonces, bueno, eso es lo que da pena. Las noticias en sí, pues eso, yo quisiera que no fueran ni noticias casi. Bueno, que lo de comentar a alguien, pues bueno, y ya está. Pero se le ha dado mucho bombo, en parte por lo que tú dices, pero bueno, en parte pues porque, pues por eso, porque si esto es una noticia que hay que darle bombo, es porque hay algo que no va bien del todo.
Claro.
Entonces, tendrá que ir algún día de una vez.
Bueno, pues entonces, si te parece, pasamos al top ventas de mayo. Los cómics
Exactamente,
que
vamos a
más han
ver.
vendido en mayo, este mes de mayo. Y tenemos unas cosas bastante interesantes, ¿no, Dani?
Pues mira, tenemos a Marvel dándolo todo todavía con su super crossover Avengers vs. X-Men. El número 4 es el primero y el más vendido con 178.000 copias. Y el segundo es el tercer número de esta serie con 175.000. Lo cual,
Es que
bueno, quiere decir que todavía están ahí a tope.
sí, o sea, es que están vendiendo una barbaridad, o sea, que
José,
todavía los números 3
están
y 4,
vendiendo
o sea,
una cosa.
que me digas, porque normalmente es el número 1 vende la hostia. El número 2 vende un poco menos y ya el resto se normaliza bastante las cosas, ¿no? Pero que estamos hablando
Ya.
de que la diferencia entre el número 3 y el número 4 es de
Está
3.000
llamando mucho la
hacia
atención,
arriba.
sí.
O sea, una bestialidad.
Sí, no, desde luego. Y bueno, en el tercer puesto, pues obviamente tenía que estar por ahí DC. Y tenemos a Batman, el tercer puesto. ¡Uh!
Sí, señor. O sea, gente, dejad de comprar Justice League.
Bueno, pues no, todavía queda para eso.
No, hombre, también hay que decir que se nota que hay menos injerencia editorial en esos números de Justice League. Hay que decir también. Bueno, que hay menos tontería.
Sí, no como la... Es que no pude pasar del principio. Yo sí, seguro que todo no podía ir peor. Y si te diga, o igual sí, pero...
No, en fin. Pero lo que pasa es que ya en esta segunda saga de... Bueno, en estos nuevos números ya se va viendo más al Geoff Johns de toda la vida. No sé,
sí,
o sea...
Sí, porque, madre mía, en fin.
Le falta todavía un poco para niveles de hace unos años, pero sí que se nota que ya tiene las cosas más o menos esquematizadas y que ya sabe por dónde va.
Bueno, por fin. Uh-huh. En fin, bueno, después en el quinto puesto tenemos el anual de Batman, que bueno, uh-huh, de $5, ha vendido 101.000, o sea que está bastante bien. El
que además es sí, un anual, o sea, no sé si has leído, nos lo comentaba...
No lo he leído todavía.
Nos lo comentaba The Writer por Twitter. Y es fantástico, o sea, es una historia sobre frío, sobre Mr. Freeze, y
¿sí?
Y es una historia fantástica, muy muy buen cómic,
pues
muy
oye,
buen cómic.
Tendré que ponerme con ella, que ando un poco retrasado yo con estas cosas de la mudanza.
Uh-huh.
Después tenemos Avengers X-Men Versus, que ahí siguen pues hasta vendiendo y todo. Batman Incorporated número 1, okay. Número 1, pues aquí le tenemos en el número 7. Está bien que siga vendiendo también esto. Uh-huh. Detective Comics, que esto no suele estar muy bien. Yo esto me niego a darle otras oportunidades a ciertas cosas, y Detective Comics va a ser una de ellas. Action Comics, que ha bajado de ventas bastante en relación a lo que han sido Batman y Justice League, porque eran las tres que más vendían, y Action Comics es la que más ha bajado de ventas. Uh-huh. Que está en 88.000, y ha sido superada por Detective Comics, que bueno, pues, en fin. Green Lantern está ahí en el décimo puesto, y después tenemos Tierra 2, el número 1, que bueno,
¿sí?
Yo me alegro de que haya vendido, porque es buena colección, que parece de otra época no muy lejana.
Efectivamente.
Y bueno, luego, dime.
No, iba a decir con el número 12, que ahora lo voy a comentar, que es Batman The Dark Knight, que a mí me supone un júbilo en el corazón el que Tierra 2 venda más que la colección de Fins, en serio. O sea, es en plan,
pues
todavía hay esperanza en el mundo
y valiendo más, y yo sí, claro, doy gracias a todo lo que haya que dar gracias, porque bueno, en fin, pues sí, bueno, después de Batman Dark Knight también está Batman y Robin, y después tenemos muchos Mutantes y Vengadores, y nos vamos al 19, que tiene esa Flash, y el World Finest número 1 de DC, que está en el puesto 20. Y bueno, ahí
sí,
después ya se pone un poquito más DC, Amazing Spider-Man, en fin, ya os podéis imaginar lo que nos queda por decir. Y luego pues tienes ahí cosas, pues ya, por ejemplo, el primer número de Trío, este nuevo cómic de John Byrne, ¿no? El tipo era,
¿sí?,
papel o tijera.
Por cierto, le he echado un ojo y es un poco de esa manera.
Yo me imagino que será bastante senil el tema. Bueno, antes, por ejemplo, teníamos Captain Atom, que habíamos comentado que lo han cancelado, 12.000. O sea...
Vamos, o sea, eso era canceladísimo.
Bueno, otra que... Ay, ya no me acuerdo si la han cancelado o no, pero bueno, Nightwing la tenemos aquí con... No llega ni a 10.000.
Uf. Pero yo creo que,
o sea,
Nightwing la están manteniendo por... es que la línea Batman no la tocan. Pero yo creo que la están manteniendo por lo menos hasta que termine la saga de los búhos.
Sí, a ver si se engancha a alguien y si no,
claro,
a tomar viento. Porque la verdad es que es
verdad, no,
Dani,
es que ese es el número anterior. Que el
¿cómo?
Número 9... Que ese es el número anterior.
Ah, que era el 8.
Sí, o sea, el número...
Oye.
9 está al 22 con 60.000.
Uy, qué susto me has dado a mí mismo. Digo, pero si Nightwing no está vendiendo mal.
Efectivamente.
Bueno, pues imagínate lo que te estoy diciendo entonces. Si el número anterior de Nightwing casi vende lo mismo que un número de Captain Atom, pues lo normal.
Hmm.
Lo normal. En fin, bueno. Pues sí, perdón por el error. La verdad es que era bastante potente si hubiera sido así. Incluso para ser de Batman. Bueno, luego tenemos los tomos. Que bueno, creo recordar que la vez anterior que hicimos el top tuvimos una indigestión de muertos vivientes.
Sí.
Y bueno, esta vez tenemos unas llegadas, pues bueno, que van a llamar la atención y que a mí no me llama la atención que hayan vendido.
Efectivamente.
O sea, es lo normal, es lo normal. ¿Qué tenemos? El primero, Justice League, es decir, el primer tapadura del primer arco, el lamentable arco. Ya decides tú, de verdad, que mejora, yo me lo creo y la volveré a leer, pero hostia, al principio es un horror. Y bueno, ahí está, pues vendiendo. Y después tenemos Batman, también, el tomo de tapadura. Por supuesto, el primer tomo de Walking Dead está en el tercer puesto, y es que es una cosa perpetua. Batman Death by Design, muerte por diseño, este no lo he leído yo.
Es que es una novela gráfica original, creo.
Ah, vale, vale. Después tenemos el primer tomo de Animal Man, también, Walking Dead, volumen 4. Esto es un poco random, la verdad.
Sí.
El Kick-Ass 2.
¡Sí!
Grandes obras en tapadura. Walking Dead volumen 2.
Es que son 25 pavos, o sea, quieras que no. O sea, tela de en precio.
Fin. Sí, $25, madre mía. Bueno,
ostras. Y el siguiente...
Es que es la polla eso, en fin. Tenemos un Watchmen tapadura.
Sí, a $40.
$40, esto será para celebrar la llegada de Before Watchmen.
Efectivamente, y nos estamos quejando.
¿Queréis leer la cosa aquí? Buena que hicimos hace 30 años.
Tú imagínate, le das que dice, oh, ¿cómo mola Before Watchmen? Uno que se compre todo y dice, pues ahora voy a leer Watchmen, la original.
Claro, así la lees en orden. La lees en orden porque Before es antes, entonces hay que leerlo antes. Es que todos los que hemos leído Watchmen antes somos unos pringados. Solamente las nuevas generaciones podrán disfrutar de la obra como hay que leerla. En fin.
Efectivamente. Como bueno. Las trilogías de Star Wars.
Efectivamente. Efectivamente. Es exactamente lo mismo. Y bueno, para cerrar el top 10 tenemos el primer volumen también de Green Lantern en tapadura. Y bueno, luego más tomos de DC, por supuesto, más tomos de Walking Dead, en fin, un poco de todo.
Uh-huh.
Esto de Walking Dead, los de Image no se pueden estar quejando, madre mía.
No, 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 o sea, yo creo que les está pagando el sueldo a todos. A lo tonto.
Ya. Ah, bueno, y comentar que este, recomendado otra vez, que este es el mejor mes de lo que llevamos de siglo, desde febrero del 2003.
Sí.
Se estima que es el mejor mes desde 1995. Esto es estimación, no tienen datos Diamond, pero...
Sí, porque bueno. A partir de febrero de 2003, Diamond empieza a distribuirlo, bueno, empieza a dar a conocer las cifras de ventas. Con los Final Cuts, ¿no? Y antes daba cifras aproximadas.
Vale.
Entonces, digamos que es por esa la diferencia.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues imagínate, estimado desde 1995, y eso es los años buenos, 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 ¿eh?
Sí, sí. Sí, porque de 1995 fue, digamos, 94-95 fue los años que empezó a caer la cosa, ¿no? Ya
sí.
Porque el 91... Entre el 91 y el 93 era ¡buah! Todo.
Eso era la locura sin medida.
Luego el 95-96 fue bancarrota de Marvel y toda esa época desastrosa. Entonces, bueno.
Es justo
poniendo...
antes.
Claro.
Oye, claro, en perspectiva, obviamente tampoco han vendido como vendían en el 92. Pero bueno, que sigue siendo una buena
pero
noticia.
Es que, claro, también es verdad que en el 92, o sea, vendía una barbaridad.
Pero claro. Es que, claro, igual hay gente que no lo sabe, pero claro, nosotros estamos comentando ahora, pues este número ha vendido 178.000, wow, este número, ¿te acuerdas cuando vendió The Justice League número 1 200.000 y tal?
Claro.
Pero es que, amigos, en 1992, 1991, 93, es que vendían millones, uh-huh. Es que la gente se le iba la pinza, y con cómics que eran una puta basura, que, ¿te os recuerda algo? En fin...
Ha tenido que venir DC para devolvernos a los buenos tiempos del cómic.
Ay, en fin, pues eso. Ahora.
Bueno, pues si te parece ponemos una promo que nos está esperando Rubén.
Venga.
¿No conoces el podcast del que todos hablan? Gente Real y Consumo Digital. Un podcast de entrevistas a gente de la calle sobre temas de tecnología. Puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox y en grcd.wordpress.com. Si alguna vez te encuentras por la calle a un chico que te pide una entrevista, no huyas. Puedo ser yo.
Bueno, pues estamos aquí otra vez después de la promo y tenemos aquí a Rubén Añor. Tegelda, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, hola a todo el mundo.
Bueno, a ver, cuéntanos, europeo.
Bueno, pues yo iba a comentar así, había menos un par de novedades para comentar, pero como no me dejan los jefes, pues voy a comentar otra cosa que tenía por ahí preparada.
Es que hemos dicho que comentar novedades es para débiles.
Ah, exactamente.
El que quiera saber lo que va a salir, que lo busque en el Google, ¿no?
Efectivamente.
Pues muy bien. Bueno, pues yo cuando estuve en el... Voy a comentar una cosa, que yo cuando estuve en el Salón del Cómic estuve buscando y no encontré por ningún lado. Entonces, no sé si lo vais a poder encontrar. Algunas cosas sí, porque las he localizado, porque las han reeditado. Pero no, igual lo comento y luego nadie vuelve a saber nada más de esto. Pero bueno, a mí me parece interesante. ¿Conocéis una revista inglesa que todavía sigue, pero que empezaría por allá por los 70 o así, que se llama 2000 AD?
Hombre, yes. Hombre.
Sí, ¿verdad?
Por supuesto.
Vale, pues mira, quería comentar porque la edición española, bueno, no la edición española exactamente, pero sí podía llamarse así, los que se encargaron de publicar esto en España en su momento. En su momento quiero decir por allá, por los 80, cuando aparecieron. Era una editorial que aquí se llamaba MC Ediciones, que es un poco manual de cómo no tienes que hacer las cosas, por lo que vamos a ver ahora, ¿sabes? La editorial fue a la quiebra.
¿A pique?
Sí, eso.
Vale.
Y no, la verdad es que no me extraña, ¿sabes? Porque había... Bueno, yo tengo algunos viejos que habían salido en plan... Bueno, a ver, para que no sepa lo que es, pues explico lo que era la revista esta, ¿no? Es una revista inglesa que trataba de, bueno, historietas breves de ciencia ficción, pero que, bueno, de algunos pues llegaron a tener su colección propia. Algunos personajes salieron de ahí y, de hecho, hay autores... Se formaron autores muy, muy conocidos, que ahora veremos alguno. Y bueno, yo quería eso, dicho eso, en España se publicaron ya lo que es, no la revista, sino los propios personajes que habían tenido su colección propia, ¿no? Que algunos habían sido cortos, otros más largos. Y en esta editorial los publicó, o yo por lo menos tengo algunos en recopilados en tomos, de estos de pues tres o cuatro primeros capítulos. Digo tres o cuatro porque no sé si es que llevan tres o porque con los años alguno se me ha despegado y ha desaparecido, ¿vale? Porque es un poco... Pues mira, voy a comentar un personaje que era a mí el que más me gustaba, o de los que más me gustaban, que ahora publica la editorial Kraken, que ha publicado en colección, que ha publicado ahora en cinco tomos, y no sé si hay alguno más, porque no sé lo que duró, pero en principio de momento hay publicados cinco. Que el personaje es Rogue, o bueno, la colección se llama Rogue Trooper, traducida en España como Rogue Diablo del Espacio. Esas traducciones que no tienen nada que ver con...
Estupenda.
Sí, con lo que quiere decir, ¿no? Pues, mira, tengo en las manos el primer número y cosas que tiene este tomo que... bueno, aparte de que la colección es una pasada. Luego la edición tiene unas cosas que también son una pasada, pero por otros motivos, ¿vale? Por ejemplo, primer número del primer tomo, en ningún momento aparece el nombre de los autores. Se les había olvidado un pequeño detalle, ¿no? Te pone aquí...
¿Para qué?
Sí, no es que... Bueno, el dibujante era de Gibbons, que,
No es nadie, ¿sabes?
O sea, no... ¿Para qué? Ese no importa. No es que sea el dibujante de Watchmen ni nada de eso. Pero, tío, es que es flipante porque hay como un... Hay un espacio en blanco que la propia página tiene para dejar ahí y poner el... Pues eso, el título... O sea, el nombre del guionista y el nombre del dibujante. Pero se les olvidó. Era más importante poner quién distribuye esto. Las páginas están cortadas. O sea, lo que es la portada... porque tiene, aparte, tiene otra historieta, ¿no? No solo de rock, tiene otra de unos robots que se dice Warriors o algo así. Y tiene, lo anuncia en la portada, pero está como cortado. O sea, falta la mitad del dibujo que hay ahí promocionando esto. Es en plan de, estos están al final, no importa tampoco, ¿sabes? Y bueno, la colección fue... es que tengo uno más avanzado y es como... Es que es un poco raro, porque es como si hubiera ido saltando, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo aquí el número 14, que el número 14 cambia el título, pero es el mismo personaje. O sea, pone Rogue, pero ya no se llama Rogue la colección, se llama 2000 AD, que es y es el número 14 de... No se sabe si de la colección o de... o del personaje, ¿sabes? O sea, quiero decir, no se sabe si de la revista en general o del personaje. Entonces, vamos, que te armabas un cacao que flipas con esta editorial. Que no me extraña que se fuera a pique, aún teniendo material súper chulo. Que ya hablando de eso, me voy a meter en lo que era Rogue, ¿no? Bueno, pues como he dicho, la de 2000 AD, todos los personajes eran como de ciencia ficción en el futuro y era una especie de universo compartido un poco. Porque a veces se cruzaban o algo. Quiero decir, personajes de una colección aparecían en otra, al ser la misma revista. Y bueno, Rogue iba, era ambientado en un futuro, bueno, bastante lejano. Y en el espacio, ¿no? Había una guerra en el espacio y había un planeta que tenía un valor estratégico. O sea, pero el planeta estaba contaminado por una especie de gas tóxico que no se podía respirar. O sea, todos los guerreros, todos los soldados que había ahí tenían que llevar unas máscaras especiales para sobrevivir. Entonces Rogue es miembro del ejército del sur, y este ejército hace unos soldados con ingeniería genética especiales para vivir en ese entorno, ¿no? Y que puedan luchar la guerra en ese planeta. Lo que pasa que al desembarcar desde la nave hay una infiltración de información y el enemigo pues se los carga a todos menos a uno, que es Rock. Y él coge a sus compañeros y estos tíos tienen como una especie de chips en el cerebro que una vez que el tío muere pues le puedes quitar el chip y trasplantarlo a otro soldado para no perder así la experiencia que tuvieran en combate. Entonces él salva a tres de sus compañeros, pero como todos los demás cuerpos genéticos de estos han muerto, pues los implanta uno en el fusil, otro en el casco y otro en la mochila. Y entonces es un puntazo porque va el tío por ahí andando y el fusil, el casco y la mochila le van hablando, ¿no? Y entonces poco a poco van cogiendo la personalidad del objeto en el que están. O sea, el fusil se vuelve más agresivo, el casco es como más, el más precavido, y el Makuto es el como el estratega. Y bueno, pues es la colección, es de que va por ahí haciendo misiones y ayudando un poco a su ejército, que son los del bando del sur. Y es pues eso, es de acción militar y futurista. Y es tengo su pasada. El dibujante, bueno, ya he dicho quién es. Y el guionista es Jerry Fidlet Day, que este no lo conozco. Pero bueno, por lo menos de la primera saga de la historia, que es buscando al tío que les había traicionado. Y bueno, hay alguno más. O sea, alguna colección de Star Wars que a mí estos me molaban un montón también. Hay una que es de dinosaurios, que se llama Flesh, carne. Y esta empezó por ahí. Esta ya tiene también su tiempo, ¿sabes? Lo que pasa es que esta no tuvo así mucho éxito. Esta empezó por allá por los 70, salieron unos cuantos números y se cortó rápido y luego no se volvió a saber mucho de ello. No sé si porque no les gustó o porque no vendía mucho. Que por cierto, lo estoy mirando, que lo tengo también en las manos. Y otra que tal, tampoco poner autor de esto, ¿sabes? O sea, es como, vale. ¿Para qué vas a poner a los autores?
Que los autores no importan, no importa.
Claro, hombre.
Pero es que en el otro, por lo menos, en el segundo ya lo ponía, pero es que en este ni eso, ¿sabes? O sea, tengo dos y ninguno pone quién ha dibujado esto. O sea, que lo siento, pero no lo puedo decir. Bueno, pues...
Bueno, de todas formas, las editoriales antes tenían mucho menos... Las editoriales antes tenían muchísimo menos cuidado con estas cosas.
Ya. No, desde luego. Desde luego. Y...
Sí, sí.
Bueno, pues Flesh va de... También que hay una escasez de comida y la gente pues se dedica a viajar a la edad de... Bueno, la prehistoria, época de los dinosaurios, a cazar dinosaurios para comer. Y entonces está como ambientado en un... como si fuera una especie de ciudades del oeste, futuristas, donde ellos... O sea, es como una especie de western, pero cazando dinosaurios. Y esto es sangre por todos lados. Oye, que llevamos tres viñetas sin sangre. Ostras, mata a alguien, tío. Y además mola porque tienen la excusa perfecta, que es, están donde los dinosaurios y es, necesito sangre. Pues que aparezca un dinosaurio de manera totalmente injustificada y matemos a alguien. Y bueno, ese es otro, matanza de dinosaurios y western. Este también está muy chulo. Y otro más de esta editorial, pero este ya creo que no es de la revista 2000 AD, porque bueno, aquí sabes que darte información poca.
Ya. Yeah.
Pero bueno, y bueno, era, dime.
No, sí, continúa con todo. Decía que estaba de acuerdo con esa afirmación, con que nunca se ha hecho mucho caso a esa información.
Sí. Ah, ¿qué información?
Ah, no, a lo de los autores y todo eso. Y lo que contenía cada revista y...
Ah, vale, no. ya. No, quiero decir que si tenía suerte en algún número, lo que pasa que yo es que tenía más, pero no sé dónde paran, la verdad. En alguna revista puedes tener suerte y te pueden explicar algo de dónde ha salido el personaje, pero en estos no, en estos era en plan, o sea, la mayoría era toma una historieta y si te gusta bien y si no pues, o sea si te gusta más, si no te gusta bien y si no pues pídeme más, que no sé dónde han salido, ¿sabes? Bueno, y bueno, el último que quería así comentar es uno que se llama Robo Hunter.
Sí,
que es de... ¿Lo conoces?
Sí, pero no, Robo Hunter y Rogue a mí sí que me suenan, incluso puede que alguna vez haya leído alguno. Me acuerdo cuando era pequeño ver algunos allí en el rastro que vendían colecciones, muchas de Robo Hunter, por ejemplo.
Yo te digo, mira, voy a contar de dónde los saqué yo, porque me parece curioso que en la tienda de cómics de aquí de Torrevieja, que es una tienda de cómics bastante decente, o sea, hay bastante cosa, pues ahí no he podido encontrarlos. Sin embargo, yo los que tengo de todos estos, los tengo porque cuando yo era pequeño, mi tía o mis tíos tenían una tienda de artículos de playa, de estos que te venden crema para el sol y sombrillas y todas esas cosas. Y los tenía ahí debajo de una estantería. Y un día me dijo, toma, pues te los doy. Y yo, va, pues gracias. O sea, no tengo ni idea de dónde aparecieron, ¿sabes? O sea, estaban ahí, pero no sé cómo llegaron. Y ya no se lo puedo preguntar a mi tía porque a lo mejor no se acordará.
Pues va a ser que no.
Ya, claro. Bueno, y de Rock salió, que a mí me sorprendió, que salió hace ya unos años, pero apareció el videojuego para Play 2, incluso. Que yo me quedé en plan, digo, anda este, ¿sabes? No sé si es que sí que tuvo su fama o algo. Pero bueno, yo ya te digo, yo lo conozco de pura casualidad.
Sí, de estas cosas. Y bueno, ¿cuál era el que te quedaba que te he cortado? Robo Hunter.
Sí, perdón. Robo Hunter, vale. Pues Robo Hunter es un poco... Ya es comedia. Y va de un tipo que es... también el futuro. Un futuro quizá más cercano que los otros. Donde ya la humanidad no tiene que trabajar porque todo lo hacen los robots. Entonces Sam, que es el protagonista, se dedica a ser el único tío que trabaja, que es como detective privado, ¿no? Entonces se dedica a investigar casos que están relacionados con robots. A veces a favor de los robots, otras veces a en contra, ¿no? En plan de, oye, que el que lo ha matado ha sido un robot. Oye, que no puede haber sido un robot porque los robots no están programados para matar humanos, ¿no? Entonces son un poco casos en ese plan. Pero así un poco tirando más para comedia y tal. Que, bueno, tiene como compañeros a un robot pequeño y un puro robot que le va administrando la nicotina porque es fumador y lo está dejando. O sea, es como si fuera un cigarro de esos que te pones cuando estás dejando de fumar para masticar algo, pero este habla. Y mira, este bien. Sí que pone los autores, que son John Wagner, el guionista, que me suena de algo, pero no sé de qué ahora mismo, y Ian Gibson, que es el dibujante, era el dibujante.
Sí, John Wagner a mí también me suena haberle visto en algunos cómics. Se me está yendo la pinza ahora, pero yo creo, ¿al tío Albertini te suena? Es que a mí me suena... Ay.
Es que me suena, pero John Wagner no, me suena a Matt Wagner, que es el de Grendel.
Es el de Grendel, ese es el de Grendel, sí. Vale, a lo mejor me he equivocado por eso.
John Wagner ahora mismo no estoy seguro.
A lo mejor me he equivocado de Wagner.
Puede ser.
Y yo me refería al compositor.
Compositor.
En fin, bueno, John Wagner trabajó...
Richard la cabalgata de las Valquirias.
John Wagner trabajó también, creó
sí,
Juez Dredd.
Eso es lo que iba a decir.
En 2000 AD.
Correcto,
o sea, bueno,
vale, pues sí, te sonaba de eso. Que, por cierto, Juez Dredd salió también en Sion Kraken, que es lo último que iba a decir.
Vale.
Sí, bueno, correcto. Me encanta porque digo, me suena de algo y es que lo iba a comentar ahora.
Bueno, y de hecho también fue el guionista del cómic Una historia de violencia que después se adaptó Cronenberg.
Eso,
Viggo Mortensen era el protagonista.
Pues eso, que también ha aparecido una reedición de Juez Dredd, también por la misma editorial que es Ediciones Kraken. Y bueno, yo eso es que he comentado. Rock lo podéis encontrar en Ediciones Kraken. La de Flesh, no tengo ni idea, porque yo la verdad es que también la estoy buscando. Me gustaría tenerla completa. Y Rogue Hunter, pues lo mismo digo. Lo que yo no sé es qué pasa con los cómics. O sea, con los cómics, los formatos físicos, quiero decir. Cuando la editorial se va a quiebra. Porque, claro, no... Los queman, ¿no? Como eso que comentaste. No me acuerdo cuál comentaste.
Sí. Planeta.
Sí, muy bien. No sé, supongo que estarán en algún sitio o los habrán tirado, o no sé, porque claro, si tienes que cerrar es porque no los vendes. O sea, es en plan, voy a cerrar y voy a vender los cómics ahora que he cerrado.
Mira,
pues tampoco tiene mucho.
Pues
hombre, habrá algún almacén lleno de cajas de cómics podridas.
Como el final de Indiana Jones, ¿no? Pero con cajas de cómics.
Efectivamente.
Pues que sepas que en Amazon hay varios tomos de Flesh.
Ah, pues mira, gracias por la información porque me los pillaré.
Ahí tienes varios. Que son, por cierto, Pat Mills es el guionista, parece ser. Y dibujantes hay algunos famosos, como por ejemplo Kevin O'Neill, que ha hecho algunas cosas en América también importantes. ¿Tú, Albertini, sabrías decirme alguna? Este es como un 2-3. Kevin O'Neill.
Ah, de Kevin O'Neill. Ah, sí, la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Exactamente, muy bien. Tú sí que sabes.
Bien.
Pues ya está.
Mi punto para Alberto.
Pero tú te das cuenta de lo lamentable que es esto, que tengo yo el cómic en la mano y lo has tenido que mirar tú en Google a ver quién lo ha dibujado. Esto es bestial, tío.
Ya, es bastante triste, sí.
Es que los dedos de Dani son más rápidos que...
Bueno, pues editoriales que nos están dando un ejemplo de cómo no hay que las cosas, pero vamos, de manual.
Bueno, yo creo que esas cosas ya hoy en día son impensables. Yo quiero pensar que eso no se puede hacer hoy en día, porque es que entonces, bueno, piensas en cosas de Vértice, Bruguera y todas esas que también publicaban cosas y a veces también era un ejercicio... de imaginación el pensar cómo habían podido editarlo tan mal.
Sí, porque pero realmente no son, bueno, no es algo relativamente tan viejo, porque es ya, esto es está editado en el 86 o así, ¿no?
Sí, pero yo creo que
sí, mira, eso sí lo
yo creo hasta que hasta la hasta que los cómics empezaron a hacerse famosos y empezaron a vender y esas cosas, la publicación, bueno, sí, el Forum, ya en los 80 sí que estaba Forum, pero incluso entonces, entonces a mí hacían las cosas esas de publicar número y medio, que siempre me puso de una mala hostia.
Sí.
Ah, bueno, pues con este te ibas a hinchar, porque era de toma, te pongo lo que da la gana, ¿sabes? No me pongo el 5, ¿sabes? Una cosa así. Y bueno, pues no decir que... Bueno, pero eso ya lo achacó a la época, ¿no? Porque el papel, la calidad del papel era un poco cutrecilla. Son extremo bien. Pues los 80, yo creo que Forum fue la que empezó a hacer de la manera un poco más decente, porque lo que había antes
sí,
era un
pero bueno,
lamentable.
Bueno, sí, y llegó un momento en que Forum pues publicaba prácticamente de todo. Todo lo que había. De una forma o de otra, y a veces, bueno, un poco... más así, pero bueno, yo qué sé.
Hombre, tenías un más y un menos, pero es que...
Y... pues sí.
Bueno, yo por mí ya me despido por hoy.
Pues muy interesante esta que...
sí.
Estos cómics...
vale.
Muy cómics que además no se suelen comentar mucho y...
uh-huh. Y que, y, bueno, y son... que yo realmente creo que son cómics de calidad, tanto por la historia como por los dibujos, que son una pasada, ¿eh?
Sí, en 2000 AD... siempre ha habido, o sea, ha sido una cantera de autores que después han acabado siendo muchísimo más famosos, pero porque eran buenos. Desde Alan Moore, yo qué sé, Morrison y cualquier otro de estos que empezaron a hacer cosas en 2000 AD, dibujantes un montón, y bueno,
no sé
es
si
normal
fue,
que haya cosas buenas.
No sé si fue, creo que sí, pero igual lo digo y me equivoco, pero creo que también fue donde se publicó Web en su momento. ¿Sí? Es que se publicó y me suena esto. Y no es una...
Hombre, lo
no estoy seguro.
Publicó,
creo que en 2000
AD
no fue.
Creo que lo publicó DC.
Sí, me refería
no
a la.
No creo que eso.
Pero lo publicó. Tiene razón, Rubén. Se publicó primero en Inglaterra y después DC lo publicó también en grapa en Vértigo.
Ah, vale. Vale.
Pero no vale. Estoy seguro de dónde se publicó primero.
Pues a ver, lo que habrá que hacer será hacer un clásico, mirar a ver dónde se ha hecho. Pues mira, lo publicó Warrior.
Ah, vale. Bueno, pues mm-hmm. Casi, pero
la revista
pero
Warrior.
Sí, una revista similar era.
Sí.
Donde empezó, que por eso yo siempre procuro leerme también revistas de recopilación de autores, ya no solo antiguas, sino también nuevas. Porque es bastante, bastante chulos de gente que no es famosa por el momento, ¿no? Llegará un momento que es bueno para llegar a tener ya un nombre, ¿no? Pero se ven cosas bastante chulas en las revistas de esta recopilación de autores. O bueno, no sé cómo llamarlas, pero así las he llamado.
Sí, lo publicaron además durante 26 números.
Porque tiene
un poco
especiales.
Raro porque son 10 números luego lo que se publicó como
cómics. Claro, pero,
como
pero publican...
Ya...
No publican cada número americano, o sea...
Lo no, 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 claro, claro, ya lo sé. Lo
claro.
Que pasa es que me hace gracia...
El número de la suerte de alguien.
Publicarán 10 páginas.
Que me hace gracia que sean 26.
Claro.
No sé, simplemente, en fin. A lo mejor cada uno de los cómics americanos tenía 26 páginas y por eso han hecho algo así. Bueno, en fin, me parece que me acabo de hacer un lío con las matemáticas. Adiós, Rubén.
Venga, Rubén, muchas gracias. Vale,
venga, nos hasta vemos
luego.
A la próxima.
Pues ahí ha ido Rubén. Gracias por esta sección estupenda, como siempre. Por cierto, creo recordar que no hace mucho en el podcast Charlando de TVOs dedicaron un monográfico a 2000 AD y cómics de ciencia ficción ingleses, que está bastante bien. Echadle un ojo. Por cierto, voy a poner la promo después cuando toque. Bueno, una de las promos va a ser de Charlando de TVOs.
¡Hala!
Bueno, vamos con la comiteca, Dani. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, por fin. ¡Por fin! En parte, bueno, no en parte, no, por no. Mi culpa completamente, pero por fin vamos a hablar de Young Justice.
Es lo que tiene ver tantas cosas y leer tantas cosas, que es que a veces no hay tiempo, macho, y es lo que
efectivamente.
Hay. ¿Qué se le va a hacer? Que serie que está emitiendo Cartoon Network y que ha tenido su segunda temporada, ha empezado pues según ha acabado la otra.
Efectivamente.
O sea,
y ahora creo que están otra vez de parón, no sé hasta cuándo, pero creo que están de parón otra vez.
Sí, emitieron el 9 de junio el episodio séptimo y no se sabe cuándo sea, a saber. Me imagino que volverán otra vez en enero. O sea, harán ese tipo de cosas que suelen hacer en Cartoon Network, que es que emiten cosas casi empieza la siguiente temporada y después se paran pues a un tercio más o menos y se esperan pues otros 6 meses o los meses que sean. Depende del éxito que tenga, claro. Y bueno, en fin. Cuéntame, que yo soy muy pesado, pero ahora me tienes que contar tú qué te ha parecido. Bueno, para empezar a decir lo que ya he dicho un par de veces, creada por Greg Weisman, que algunos conocerán, por ejemplo, de Gárgolas, que era una gran serie animada, y Brandon Beatty, que bueno, también ha trabajado en muchas de estas series de Cartoon Network. Por ejemplo, en Batman The Brave and the Bold, o The Batman, que esa no la ha visto mucha gente, creo.
No. Yo, de hecho, a mí me suena haberla visto de corrido algún día y tal, pero no me suena tampoco haberla seguido.
Bueno, tenía una pinta un poco distinta de el Batman, que en ese momento era el Batman clásico, el de Bruce sí. Timm y demás, pero bueno. Bueno, ¿y esto qué es? Young Justice, pues es os lo podéis imaginar, es una serie sobre los superhéroes más jóvenes del universo DC y está ambientado en Tierra 16. Ahí te quedas.
Sí.
Hay algunas diferencias extrañas que ya hemos comentado algún día, creo recordar, como por ejemplo, bueno, hay dos diferencias muy claras, extrañas, que no sabemos por qué existen. ¿No?
Sí.
Y son la primera, a ver.
La primera es, creo que te refieres a eso, ¿no? La primera es esa extraña mezcolanza de personajes.
Sí.
Con, bueno, salen Robin, sale Kid Flash, sale... ¿Quién más sale?
Bueno, sale Superboy.
Sale Superboy.
Detective Miss Marciana.
Miss bueno. Martian. Flecha, Artemis.
Sí.
Sale Speedy.
Satana.
Aqualad. Aqualad, y es un poco una mezcolanza extraña en plan que, claro, en los cómics son de generaciones distintas algunos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Superboy y tal, juraría que no coincidió, bueno, no, de hecho el Superboy actual no coincidió nunca con Robin ni con Kid Flash, o sea, con Nightwing y con Kid Flash, ¿no?
Y el otro cambio, que es el que más raro me ha parecido a mí, no porque esto que dices tú también es cierto, pero al final yo lo puedo aceptar, de alguna forma.
Claro.
A mí lo que más raro me ha parecido es lo de las personalidades y los nombres.
Efectivamente, también. Y esto ya lo hemos comentado alguna vez, porque, quiero decir, por ejemplo, sale Robin, que es Dick Grayson, pero que yo cuando veía la serie... estaba pensando todo el rato en que era Tim Drake. ¿Por qué? Porque Dick Grayson, su gran habilidad era acrobacias y todo eso, pero Tim Drake, por ejemplo, era un Robin un poco... Bueno, sí, bueno, era, ya no es Robin. Era un Robin mucho más completo, por así decirlo, ¿no? Era un genio informático, tenía unas dotes detectivescas. Bueno, de hecho, sus dotes detectivescas fue lo que le llevó a ser Robin.
Efectivamente.
Y bueno, porque spoiler, averiguó la identidad de Batman.
Joder, qué spoiler. Que es curioso, este primer cambio extraño se ha mitigado en parte con el principio de la segunda temporada, en el que han pasado 5 años.
Uh-huh.
Y bueno, tenemos a Dick Grayson siendo Nightwing. Y bueno, sigue en parte reteniendo parte de lo que era Tim, pero bueno, ya es adulto y Tim ahora es Robin.
Sí.
Lo que pasa que...
Y todavía... Tim Drake que casi parece Damian.
Pero no, pero claro, es que si fuera eso, tendría hasta un sentido extraño y retorcido. Pero es que por ahora no tiene una gran personalidad, no estoy seguro. Es más como si fuera Dick Grayson.
Tampoco a Robin, yo creo que de lo que llevamos de la segunda temporada es de los héroes a los que menos han explorado. También
bueno,
es verdad que llevamos 7 episodios.
Aún
pero,
así, vamos. Es probable que sea yo creo que es el que menos, ¿eh? Bueno,
sí, porque Lagan está más explorado casi.
Bueno, vamos a decir que por si acaso tenéis ganas de verla y no vamos a decir nada de spoilers y luego comentar un par de cosas un poco más libremente. ¿Qué te ha parecido la serie? Quitando estas cosas raras. Bueno, lo otro es lo de Kid Flash, que es un personaje que no debería de ser también. Pero bueno, bueno, queda igual.
Como es de la quinta de Nightwing, pues entonces por eso lo han usado así. Pero bueno, sí, también queda un poco raro.
Bueno, pero bueno, dicho eso, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha parecido una maravilla de serie. O sea, así de claro, o sea, una serie estupenda, bien planteada, explora muy bien a los personajes, realiza muy bien, hilvana ahí muy bien las tramas. No sé, la verdad es que es me parece una serie muy, muy, muy buena.
Sí, a mí, de hecho, me sorprendió cuando empezó a coger carrerilla la serie. Me llamó la atención realmente lo buena que era. Pues porque es que no se puede comparar con muchas cosas que están haciendo en los cómics y da un poco de pena en ese aspecto, pero bueno, es algo, es su propio animal, que suelen decir. Y la verdad es que lo que más me llamó la atención es eso, que se detienen un poco en cada personaje siempre y a lo largo de toda la serie y siempre intentan darles personalidad y profundidad a todos. Incluso en la segunda temporada, que tenemos un salto temporal, y se introducen un montón de personajes y hay un montón de cambios. Al principio todo estás un poco desorientado, pero yo creo que también se las arreglan bien.
Sí, porque además en la segunda temporada que hacen ese salto, vas viendo la tal. En el primer episodio ya ves toda el nuevo equipo. ¿Y qué ha pasado con el resto? Pues lo vamos viendo en los sucesivos episodios y nos lo presentan de forma muy clara. O sea, no hay grandes lagunas, por así decirlo.
No, no hay lagunas, pero quiero decir que tampoco se sientan a explicar todas las cosas que han ido pasando. Las dejan ahí en plan, pasaron cosas o pasó esto. No se dedican tampoco a hacer flashbacks ni cosas extrañas, lo cual es de agradecer. Y bueno, hacer una serie para gente joven, que yo siempre lo he dicho, que series para gente joven que no tratan a la audiencia como si fueran retardes, solo porque son jóvenes, pues es de agradecer.
Sí.
Y bueno, dicho eso, a ver, entrando más en detalles y eso, ¿qué te está pareciendo todo? Porque la segunda temporada arrastra más o menos el argumento de la primera, ¿no? Es todo...
Sí, tenemos que hablar un poco de cómo comienza la serie, ¿no? Yo creo, ¿no?
Venga, empieza.
O sea, sin spoilear mucho, pero digamos que la historia es que comienza, bueno, pues, reunión de héroes. Hay una lucha en cuatro lugares distintos, con cuatro villanos de hielo distintos y cosas de esas. Y en ese día era el día un poco de... en el que los sidekicks de los superhéroes pues iban a visitar, iban a ir al cuartel general de la Liga Justicia, al Hall of Justice. Y ahí un poco ya empieza un poco el tema, ¿no? Porque sale Roy Harper, sale Speedy diciendo, ¡buah! Esto es una mierda. Yo creo que nos iban a dar estatus de miembros de la liga, pero esto es una mierda. Hay un poco discusión, lo típico, ¿no? Discusión entre las dos generaciones de superhéroes. Y los jóvenes deciden montárselo por su cuenta. Interceptan una comunicación y dicen, oh, pues vamos a hacer esta misión. Sí. Y se ponen a hacerlo, ¿no? Que es una misión en la sede de los de Cadmus. Descubren al clon de Superman, descubren a Superboy. Está todo así muy, muy bien. Y visto el éxito de esta primera misión, pues ya Batman y compañía deciden darles un estatus especial, ¿no? Formar con ellos el equipo de Team, que llaman. Porque no tiene un nombre así como Teen Titans o lo que sea, no. Simplemente el equipo.
Sí.
Y lo conforman, digamos, estos superhéroes, ya hemos dicho, Robin, Kid Flash, Speedy... Bueno, Speedy no. Speedy no. Dice, me cabreo y me voy.
A cascarla, adiós.
¿Qué más? Aqualad.
Sí.
Luego se une Miss Martian y después y ya con el tiempo también se une más. Se une Superboy, se une Artemis
y Zatanna.
Y Zatanna. Y Lobo.
Y ahora que hablábamos de Lobo, sale Lobo y es... A ver, este tipo de... La aparición de Lobo, ya sé que es un poco tontería, pero bueno, la aparición de Lobo es el tipo de aparición de Lobo que yo creo que hay que usar.
Sí.
Porque no hay que... Si no, te cansas de Lobo al final. Y lo mejor que puedes hacer es sacar a Lobo para que haga lo que hace, es un cazarrecompensas. Le ha mandado a hacer una cosa, la hace porque no le puede detener nadie y ya está.
Y se va.
Y se va.
Se pira y...
Porque...
Y se descubre todo el percal de la segunda temporada.
Exactamente. Bueno, a ver, eso. Un momento, entrar aquí, por si acaso lo queréis ver o no lo habéis visto, comentar un par de cosas. Bueno, vemos que tenemos ahí un argumento que va arrastrando toda la primera temporada, que tienes allí a gente en sombras y demás.
Sí, un cónclave de villanos, de malos, llamado La Luz.
Sí,
de gente que quiere dominar el mundo y acabar con los superhéroes, guajajaja.
Exactamente.
Y las misiones de este equipo pues son, digamos, son un poco las operaciones encubiertas de la Liga de Justicia.
Sí.
Mandan a los chavales a investigar cosas, por aquí y por allá, iros a Kuraka a hacer no sé qué, iros a Taipei a hacer no sé cuántos. Y todo un poco tiene que ver con este gran arco argumental sobre la luz. Sobre esto, este cónclave de malos, misterioso, conspirador y cosas de esas.
Y sí, saben salir también malos como, por ejemplo, Vandal Savage, Queen Bee, que la verdad me hizo gracia verla, Cheshire, Spotmaster, Bane. Bueno, Les Luthor aparece de vez en cuando, que le mola. Y bueno, al final del todo de la primera temporada resulta que el señor Speedy, que ha estado, Roy Harper, ha estado buscando a un traidor en el equipo y él era el traidor.
¡Spoiler!
Él era el traidor, macho. ¡Porque es un clon!
¡Uah!
Bueno, la verdad es que en todo el año eso, estuvieron arrastrando las dudas entre ellos y esas cosas. Y la verdad es que te dejaban ver... Bueno, hay un episodio en el que te parece que el traidor son varios personajes.
Claro.
Y bueno, al final la verdad es que queda la cosa graciosa. Controlan a la Liga de la Justicia los malvados. Y con este control mental pues les hacen hacer cosas que les apetecen. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando consiguen liberar a la Liga de la Justicia del control mental, ha habido 16 horas durante las cuales varios superhéroes de la Liga de la Justicia no sabe nadie lo que han hecho. Y bueno, eso es un poco el cliffhanger de la primera temporada, que no tuvieron que esperar mucho para ver el siguiente, porque fue la semana siguiente.
Efectivamente.
Y bueno, que en el primer episodio, eso que te comentaba antes, que hay un salto que a mí me llamó la atención porque era un salto de temporada de 5 años, que bueno, puede valer para algo o no, pero sobre todo hay muchos cambios de estatus de muchos personajes y se introducen un montón de personajes. Batgirl, Wonder Girl, el Beast Boy, Blue Beetle, ¿cuál más? Bumblebee, yo qué sé, Lagoon, no sé, hay un montón de personajes nuevos.
Wonder Girl y alguno más, sí.
Bueno, sí, y luego aparece pues Adam Strange y cosas, o sea, no sé, que hay un montón de personajes y sin ningún problema, no sé, los lanzan ahí y dices, venga, a ver qué ha pasado. Y luego vas descubriendo cosas un poco extrañas, como por ejemplo, sí, Roy Harper teniendo una hija con Cheshire, o que Aqualad es un traidor, o bueno, en fin. Hay un montón de trama y un montón de trabajo con los personajes, y eso es lo que más me gusta a mí de la serie. Que los personajes pueden tener eso, a veces esos problemas de si piensas en ellos como los de los cómics, pero si la ves como una serie en sí, la verdad es que es muy buena.
Ah, una cosa que me ha chocado mucho.
A ver.
Con Blue Beetle.
Dime.
Y el origen de su escarabajo.
Ah, sí, vale, vale.
O sea, no, o sea, por ahí no paso, o sea, lo siento. O sea,
eso
quiero decir, a ver.
Es una de las cosas más extrañas, ¿eh? Es una de las cosas más extrañas en cuanto a orígenes.
Sí, porque es que además, ¿qué tiene de malo el origen del cómic? O sea, no tiene nada de malo. No sé por qué cambias O sea, vamos a ver, el origen de Blue Beetle de Jaime Reyes es que el Blue Beetle, el escarabajo azul, es un artefacto místico cósmico que se adhiere a la columna vertebral y tiene unas, digamos, unas reacciones extrañas. Y esas reacciones, esa relación entre Jaime Reyes y el Blue Beetle, sí que está bien captado en la serie,
sí,
pero sin embargo, según, o sea, no sé si será real, porque estoy incluso dudando de que lo haya dicho por decir o que de verdad sea así, porque en la serie
Blue Beetle bueno, eso tampoco lo sabemos, eso es cierto, pero de primeras,
claro, o sea, de primeras choca muchísimo, porque Blue Beetle dice, ¿no?, que es un artefacto ideado por Ted Kord, que es el primer Blue Beetle, y sí, y claro, me queda en plan un poco, mira, o sea, Ted Kord en la vida haría un bicho psicópata adosado a tu espalda en la vida.
O sea, y no sé, es raro porque lo que tú, aparte de eso, dicen, bueno, y Ted Kord y él y murió y tal, y entonces, bueno, poco extraño, sí.
Claro, no. Por eso yo tengo la duda, o sea, vamos a ver, si de verdad es de Ted Kord, no pega nada a la personalidad del Blue Beetle, ¿sabes?
Sí.
Si se lo he inventado por no decir que es extraterrestre, pues mira, entonces ya me quitas un peso de encima, pero vamos. No tiene pinta de haber sido diseñada por un humano que es superhéroe.
No, desde luego. Y vaya, yo quisiera, bueno, por ahora, como no me ha defraudado mucho en ese aspecto, quisiera pensar que puede que den más explicaciones y que haya algo que no es como parece. Pero bueno, realmente no.
Efectivamente, eso es lo que, no sé, lo que pensé yo tras terminar de el capítulo, no sé si es el cuarto o el quinto de esta temporada.
Es el quinto, creo. Ya no me acuerdo.
Que, vamos, que es un capítulo que explora un poco también a Blue Beetle y tal. Pero claro, yo me quedé en plan, ¿what? O sea, ¿qué me estás contando? No sé.
Sí, un poco raro.
Algo muy raro. Bueno,
y luego tienes ahí en el penúltimo episodio,
¿sí?,
que por cierto está escrito por Peter David y que tiene a los velocistas de protagonistas, también me llamó la atención el uso de impulso.
Yes.
A veces tengo la sensación con estos cambios que es prácticamente como si se intentan diferenciar un poco de todo y hacer sus cosas que les apetece hacer. Porque si no, no sé, hay cambios. Bueno, supongo que así tienes más sorpresas, aunque a veces son un poco extrañas. Pero bueno. Oye, si alguien no la ha visto, pues que la vea. Si le gustan los cómics, es que es así de claro.
No, si le gustan los cómics y si no le gustan los cómics, ¿no? O sea, yo creo que esta serie, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero no tiene nada que envidiar a grandes series del prime time americano, ¿sabes? Tipo The Good Wife, ¿sabes?
A ver, es que
en cuanto a planteamiento y desarrollo de personajes, no sé. Y de cómo van desarrollando las tramas capítulo a capítulo y todo eso, no sé.
De hecho, hay muchas series que ya les gustaría. De verdad que, no sé, yo estoy muy contento con ella y me llamó mucho la atención que fuera tan buena, la verdad. Así te lo digo. Así que nada más, recomendada.
Recomendada. Una nota. 5 pijamas.
Pues ahí está. Yo tampoco te voy a decir nada. Pues si quieres, yo por decir, porque no me gusta dar 5 pijamas, yo diré que 4 pijamas y los pantalones del pijama con camiseta de la caja.
Efectivamente. Bueno, sí, el caso es que si tenéis oportunidad, vedla y ya nos comentáis qué os ha parecido la serie y si la estáis viendo, qué os está pareciendo y bueno. Yo creo que una vez que ya me he puesto yo al día, la empezaremos a comentar más a menudo, por lo menos cuando regrese y cuando vayan terminando arcos y cómo va avanzando las tramas.
Sí, vamos a verlo porque desde luego son tramas muy pensadas a largo plazo. Y bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando.
Pues nada, si te parece pasamos a una promo y nos despedimos.
Venga.
¡Hola! ¡Soy Stan Lee! ¡Sí! ¡El inventor de la Marvel Comics! ¡Stan! ¡El creador de Spider-Man! ¡Lee! ¡Estoy forrado! ¡Soy millonario! Bueno, que he venido para recomendar un podcast llamado Charrando de TVOs.
Y otros vídeos aún más feos.
Un podcast que habla de...
penes cimbreantes. Especializada en dibujar cipotes.
En un tío super cachas con una polla gigantesca. Luciendo una polla radiante y juguetona, pero también inútil y caduca.
Y además también de...
grandes colas y grandes tetas. Mujeres de pechos enormes en...
monos con armaduras.
Tías buenas y monos.
Pero sobre todo, hablan de TVOs, coño, que hay que decirlo todo.
Puedes escucharnos en charrandotvos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox.
Que me piro ya. ¡A la cáscala! ¡A tope!
Pues hasta aquí hemos llegado, pues nada, un programa ya como a los que os tenemos acostumbrados, dos horitas de cómic y conversaciones. Por cierto, noticia de última hora, tendremos cómics nuevos de Thanos por Starling, señoras y señores. Ha salido mientras estábamos grabando la nota de prensa y tenemos Thanos The Final Threat, la amenaza final, y Thanos Quest de Jim Starlin y Ron Lim a partir de septiembre.
Ah, toma por culo.
Cuidado, chaval.
Que estamos... le han dicho a Starlin, oye, que vamos a hacer en los Vengadores algo, mira a ver qué haces. Uh-huh. Hombre.
Pues nada.
A Starlin, como no le gusta nada a Thanos...
nada. No lo ha tocado, ni con un palo le toca el personaje.
Bueno, lo creó él y le tiene mucho cariño.
Bueno, solo un par de cosas para despedirnos. Es que deciros que hemos creado un grupo en Goodreads, una red social de lectura de libros. Y bueno, hemos creado un grupo allí, un grupo de lectura, un club de lectura llamado Los Cómics del Noveno Podcast. Lo buscáis y nos encontraréis. Y ahí estaremos, pues nada, comentando los cómics que vamos leyendo. Tenéis además una lista de todos los cómics que hayan salido en tomo, claro, porque va por tomos esta cosa normalmente.
Sí, las grapas nada.
Las grapas, hay alguno que mete grapas, pero no se debería. Todos los tomos que hayamos comentado en el noveno podcast, tenemos una lista de una relación. Y bueno, en algunos casos veréis mi reseña o mi puntuación, en otros casos no, lo que sea. Además tenemos en Upcoming Reads, podéis ver los cómics que pensamos comentar en un futuro a saber. El futuro a saber, que es el nuestro.
El futuro indefinido.
Porque bueno, nosotros cada vez que montamos un programa, tenemos una lista de cómics que algún día tenemos que comentar. Y sí, sí. Según el tiempo que tengamos en cada programa, vamos cogiendo más o menos. Y bueno, y aparte tenemos una lectura para... queremos proponer cada mes una lectura, un cómic para leer y comentar. Y el de este mes, el del mes de junio, va a ser... es Marvel 1602 de Neil Gaiman y Andy Kubert, aprovechando la reedición que ha hecho hace nada Panini. Uh-huh. Entonces, bueno, discutimos allí sobre este cómic y cuando termine el mes cogeremos las reseñas que hayáis hecho vosotros del cómic en Goodreads y nuestra reseña, y la comentaremos tranquilamente ya en el programa que toque.
Exacto.
Y bueno, pensamos que en cada programa... cada mes proponer una lectura de un cómic lo más accesible posible. Uh-huh. Una lectura que sea bastante, digamos, mainstream, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que sea lo más fácil de leer, lo más de encontrar.
Y accesible.
Y de todo, porque nos vamos a poner, leeros, el primer... la mitad de la JLE, ¿sabes? No, vamos a... sí. Cogeremos tomos sencillos, unitarios, en la medida de... vamos a procurar que sean siempre cosas unitarias y cosas de esas. Y bueno, estáis invitados a participar en el grupo. Tenemos también una especie de foro donde estamos comentando qué nos está pareciendo, pues, Before Watchmen, Avengers vs. X-Men y alguna que otra discusión también bastante buena.
Sobre el Absolute.
Sobre el formato de Absolute y todas esas cosas. Y nada, os esperamos allí. Si os gusta la idea, pues nada. En goodreads.com buscáis los cómics del noveno podcast y ahí lo tenéis. Y creo que nada más, Dani, ¿verdad?
Nada más. A ver si tardamos pues menos en volver.
Pues sí. Ya no voy a decir hasta la semana que viene porque me da miedo. Decir hasta la semana que viene y pasar todo un mes sin grabar.
Sí.
Bueno, que nada, que muchas gracias por seguirnos, por estar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode. Ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.